el aleteo desequilibrado. Desequilibrado.
Pensando, hablando sobre nosotras, sentimos necesario compartir nuestras reflexiones críticas sobre lo privado, lo público, el espacio político, en lo cotidiano.
Viviéndonos habitantes de una tierra fronteriza en la que día a día luchamos por no ser etiquetadas.
El objetivo:
dejar en las ondas nuestros pensamientos feministas.
Crear nuestra tierra.
Nuestro aire.
Nuestro dial.
Desde el 2004 invitamos a otras voces a interrogar la normalidad patriarcal y atrevernos a escuchar otros mundos y miradas.
Un programa para todos y todas los que sueñen con un mundo al revés.
Otros mundos
para quienes quieran abrir su ventana al aire fresco.
Sin miedo a desnudar los feminismos.
Sin miedo a mirar desde las fronteras.
Queremos compartir nuestras miradas, hablar desde nuestra historia, escuchar y dialogar, reírnos de los estereotipos, ampliar los círculos.
Llegamos murmurando a esta radio libre,
hablando de otras tierras, de otras formas de escuchar.
Como buenas murmuradoras, transitando en los intersticios de lo decible,
de lo indecible,
sabiendo que no somos las únicas.
El aleteo es una tierra intermedia,
posible en las ondas libres de contrabanda,
para todo aquel que habla en un mundo
casi siempre
sordo.
Murmura ocupando los intersticios de las hegemonías,
transformando las etiquetas dadas: género, raza, clase.
Es
espacio libre,
cuerpo abierto,
de experiencias,
de visiones,
sueños
y denuncias. Una oportunidad de diálogo
que busca desequilibrar las normas,
generar un movimiento pequeño que rompa los círculos
y de paso a nuevas formas de vida.
Somos
palabra y música desenfadada, eso que anda en las calles, que quieres y no escuchar. Múltiples voces, vamos al quiebre.
Ahí donde el género, la diferencia, se transforma en mirada. Un espacio de murmullo que no se puede contener. El aleteo desequilibrado.
Una tierra para todos y todas los que quieran habitarla.
Todos los sábados, de 5 de la tarde a 7 y media, ponte las gafas lilas.
Escucha y vive diferentes voces,
gentes,
que día a día se movilizan por un cambio de frecuencia en distintos territorios. Ciencia,
cuerpo,
música,
arte,
autoconocimiento,
conflicto,
trabajo,
creación,
vida cotidiana.
Vida cotidiana.
Entérate de múltiples lugares en la ciudad donde se está murmurando.
Actividades, agenda de la semana.
Participa del programa.
Llamando.
Escribiéndonos.
Visitándonos.
Murmurando.
El aleteo desequilibrado. Desequilibrado.
Que busca desequilibrar las normas,
generar un movimiento pequeño que rompa los círculos
y de paso a nuevas formas de vida.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal la verbena? Estamos como cada lunes de 1:30 a 3 de la tarde en este aleteo desequilibrado en Contrabanda FM 91.4.
Con música celta tiene que ver con los sonidos de la magia, de la música celta y la noche de San Juan, la verbena, la regia, que nos tuvo a todas y todos como disfrutando de esta luna más próxima a la Tierra. A pesar de las nubes, sabíamos que estaba allí la luna y eso nos daba seguramente una energía muy potente. Así que el día de hoy vamos a dedicarlo a las brujas, como no podía ser de otra manera, y vamos a hablar de las brujas en la historia, de muchísimas páginas web que están disponibles para que revisemos sobre estos acontecimientos de nuestras ancestras, ¿no? Que tienen todo el legado
de la sabiduría, del saber de las mujeres que nos ha acompañado durante muchísimos programas del Aleteo. También quería dedicar especialmente este programa a las brujas, las maigas, las queridas amigas que han hecho posible que este programa se mantenga durante 9 años, porque sin la complicidad de todas las mujeres que han pasado por estos micrófonos, este programa no sería posible. Así que especialmente dedicado a las aleteadoras temporales, parciales o a tiempo completo que han pasado por aquí, este programa de homenaje a las brujas. Y bueno, brujas, brujas en la historia, a ver, hay muchísimas, ¿no? ¿De dónde viene todo este imaginario de las brujas? Desde una página que se llama Los Ojos de Hipatia, Hipatia, esta científica que fue asesinada, encontramos que se fijaron en, hicieron una recopilación histórica para mirar la figura de las brujas a través del tiempo, como han ido pasando desde la curandera a ser un personaje siniestro, ¿no? Bello e incluso patético. Entre la variada tipología femenina desarrollada por el género fantástico, la bruja es uno de los personajes más significativos. Entonces aquí nos cuentan la historia de la bruja y el ideario colectivo. Una de las diosas más antiguas de la magia en la antigüedad grecorromana es Hécate. Junto a Artemisa, la luna, y Perséfono, la diosa de los infiernos, compañera de Hades a la fuerza, forman una tríada mágica. Se considera a Hécate como la divinidad que preside la magia y los hechizos. Está ligada al mundo de las sombras. Se aparece a los magos y a las brujas con una antorcha en la mano o en forma de distintos animales, yegua, perra, loba, etc. Le es atribuida la invención de la hechicería. Hécate, como Mada, preside las encrucijadas, los lugares por excelencia de la magia. En ellas se levanta su estatua, en forma de una mujer de triple cuerpo o bien tricéfala, señalando sus tres edades, joven, madura y anciana. Estas estatuas eran muy abundantes antiguamente en los campos, en los cruces de los caminos, y a los pies se depositaban ofrendas. Otra maga del mundo antiguo es Circe, que no duda en utilizar su varita mágica para convertir en cerdos a los compañeros de Ulises de la Odisea de Homero, y ahí mismo ya la llaman bruja, al igual que le pasa a Medea con los brebajes que prepara para Jasón. Los griegos nos regalan también a las sibilas. Eran seres mitológicos que vivían en grutas cerca de la corriente de agua. La primera sibila es Eófila, quien profetizó la guerra de Troya. Le siguieron 10 más que siempre fueron nombradas por su lugar de origen. Durante muchos años, la bruja era la única que se encargaba de la salud de los pequeños asentamientos. Es decir, curaba a las vecinas y vecinos, y además solía ser la partera que nos ayudaba a venir al mundo. Sus conocimientos se transmitían oralmente de madres a hijas. Eran grandes conocedoras de la naturaleza, de la que la naturaleza les podía ofrecer. Esta situación se mantuvo más o menos igual cuando de pueblos y ciudades se trataba. Las grandes personajes como mandatarios, emperadores, reyes, papas, nobles, tenían médicos, pero la gran masa de la población seguía consultando a estas curanderas, a las que respetaban con una mezcla de temor. Las llamaban como a las hadas, buena mujer o bella dama, pero cuando las cosas se torcían y sus conjuros y pócimas no sanaban, se las llamaba brujas. Estas brujas, a diferencia de Circe o de Medea, no mueven una varita mágica, sino que se valen de la naturaleza cercana a ellas. Entonces, ¿cuándo empieza a cambiar la situación de las brujas en la sociedad? Frente a lo que se cree popularmente, no fue la Inquisición española la que más hogueras prendió, sino la francesa. Y tampoco fueron los cristianos los más perseguidores, sino los protestantes. Es que la Edad Media, cuando la situación de estas mujeres cambia. La nueva concepción de la Iglesia cristiana, solo Dios es capaz de curar cuerpo y alma, Por lo tanto, todo aquel que encamine su práctica a perseguir este fin será encarcelado, juzgado y ajusticiado. Son muy diversas las personas ajusticiadas que, en nombre de Dios, niños, niñas, hombres, mujeres, judíos, moriscos, profesionales de distintos ramos, condiciones, etc., han sido ajusticiadas en este nombre, ¿no? Pero aquí nos están contando justamente la historia de las mujeres acusadas de brujería. Las mujeres entonces de sanadoras pasaron a ser envenenadoras, a ser consideradas malditas, novias del diablo. Vivían en lugares siniestros, aislados, malditos, entre ruinas y escombros. El pueblo ignorante no conocía sus recursos y era maleable. El odio y la ignorancia mataban a cualquiera, por celos, por codicia. Cualquier motivo desencadenaba una denuncia a la Inquisición, con sus dominios frente a todo tipo de artilugios para sacar la verdad a relucir. Una verdad que bajo tortura era confesada, por supuesto. Aquí hay que comentar una exposición fantástica que estuvo en el Museo Nacional de Arte de Historia de Cataluña, está en la Barceloneta, que se llamaba Perbrucha y Metzinera, y que mostraba justamente las horrorosas torturas a las que sometía, en este caso la Inquisición, a las brujas locales para hacerlas confesar sus terribles pecados. Para la Iglesia, la mujer inferior y lasciva, y por lo tanto proclive a placeres y venganzas, forzosamente está predispuesta a la brujería. La condenaban por convivencia con el diablo. La brujería europea durante un tiempo se diferenció de los demás contendientes en que se convirtió en una especie de herejía religiosa y concernió más a las mujeres que a los hombres, y aquellas fueron sospechosas de entregarse al diablo. Basándose en estos hechos, la Iglesia consiguió que el poder civil entre 1450 y 1650 llevara a la hoguera a varias decenas de miles de mujeres. La Inquisición fue legitimada desde 1199, pero creada oficialmente en 1231. Para llevar a cabo su labor, contaban con equipos de dominicos moralmente irreprochables e intelectualmente bien armados, decididos a hacer cualquier cosa para salvar la cristiandad. Parece ser que la Inquisición no puede ser considerada responsable de las masacres de brujas que se llevó a cabo en países situados fuera de las riberas del Mediterráneo. Dispuso de unos poderosos poderes judiciales muy limitados, su actividad purificadora cesó en la mayoría de los países de Europa, excepto en España, Italia y Portugal, hacia 1500-1520, antes del gran auge de la quema de brujas en la hoguera a fines del siglo XVI. Posiblemente fueron las calamidades del siglo XVI, las hambrunas, la Guerra de los Cien Años, la Gran Peste de 1348 y sus réplicas, las que desencadenaron o justificaron la guerra total contra los adeptos a la brujería. Ya no los perseguían uno y uno, sino como si fueran bandas de malhechores. Los ejecutaban en grupo de 10 a 20 personas, acusando, por supuesto, más a mujeres brujas que a brujos. El invento del mito de la bruja moderna se debe al dominico Hans Nieder, que vivió en el siglo entre 1380 y 1438. Creó una especie de retrato robot. Para eso mezcló 3 o 4 personajes ya conocidos: el eterno grupo, el hacedor de pactos, el comensal de una cena caníbal y las antiguas estrigas volando en la noche. Añadió la nueva figura de la brujería, que rendía un homenaje particular de carácter sexual al diablo. Sobre la capacidad sexual de las mujeres, los dominicos detallaban todos los sortilegios que empleaban para multiplicar o, por el contrario, apagar la pasión erótica. Eran insaciables. De noche recibían la visita de sus amantes en forma de incubos, en la misma cama donde estaban sus maridos, que no se enteraban de nada. Hubo un momento en que las mujeres eran tan sospechosas que les resultaba difícil vivir sin exponerse a alguna acusación. Todo parecía ponerlas en entredicho. No se necesitaba nada para ello. Un gesto o una presencia sospechosa bastaban para inculparlas de conspiración con el diablo. Acercarse demasiado a los niños o a los ancianos y que después estos cayeran enfermos. Ser comadrona o consejera en asuntos amorosos y matrimoniales. Ser demasiado guapa o demasiado fea. Todo eso y muchas otras cosas podían ser vistas como el resultado de un pacto con el diablo. Se llegó a acusar de brujería a mujeres que no iban muy a menudo a la iglesia, pero también algunas que iban demasiado. La edad de las presuntas brujas también tuvo sus variaciones. El estereotipo presentaba una bruja muy arrugada. Las brujas solían ser mujeres ancianas, pero también estaba la bruja joven y seductora. La bruja hermosa, que triunfó en la iconografía romántica de los siglos XIX y XX, aparece ya en las obras del Renacimiento, como la mala mujer. En distintas pinturas se puede encontrar. Más prudente, otro pintor, Alberto Durero, mezcló ambas imágenes y mostró mujeres bastante bonitas, pero con enormes traseros. Mezcla lo bella y lo feo, quizás poniendo de manifiesto con ello la confusión que se vivía en la época. La hechicera tenía que ser fea, puesto que estaba de acuerdo con horrendos y desfigurados demonios. Y además tenía que ser vieja, ya que se necesitaba un largo aprendizaje. Se necesitaba tiempo para llegar a ser una bruja maestra. La Inquisición empezó matando a las viejas y feas, pero después de un tiempo mataba a todas. La condición era ser mujer. Las mujeres viudas y casadas fueron las más condenadas, pero no se libraba a las solteras ni las adolescentes, ni tan siquiera las niñas. Para saber si alguna mujer era bruja, se practicaba la siguiente prueba. La tiraban al río, a la supuesta bruja. Si salía de la superficie, la quemaban, y si se quedaba en el fondo, era inocente. También buscaban las marcas del diablo. Clavaban agujas en el cuerpo afectado de la detenida, en todos los puntos que presentaban cualquier anomalía. En los lugares más síntomas eran hombres donde podían violar sin poder a las mujeres, como por ejemplo, ¿no? Prosiguiendo con nuestro deseo, hemos visitado las partes pudendas de la susodicha muchacha, entre las cuales hemos encontrado los labios de la entrada del cuello de la matriz blandos, ajados y muy separados. Después, habiendo sondeado con los dedos la entrada del cuello de la matriz, lo hemos encontrado ancho, de manera que se pueden meter dedos, hasta tres dedos de la mano izquierda, sin mucha dificultad. En los músculos de la nalga del lado derecho, en la marca, penetró una aguja de cuatro dedos de longitud. Habiendo penetrado la susodicha aguja tan enteramente que de modo alguno se le pudo sacar. Esto transcribe Guy Bachet en su libro Las cuatro mujeres de Dios, la puta, la bruja, la santa y la tonta. Mediante la tortura obligaban a las mujeres a reconocer crímenes más espantosos. Después de estos interrogatorios no era posible liberarlas. Estaban en un estado tan lamentable que muchas morían. Repetir la tortura estaba prohibido, pero los jueces y verdugos solían saltarse de esta regla. También había distintos grados de tortura. Algunas torturas no estaban contempladas en la ley, pero se hacían igualmente, como el tormento del agua que se practicó en Francia y en España, que consistía en hacer tragar al preso, en este caso la presa, dos veces 9 litros de agua. En Alemania, algunas brujas fueron sumergidas en baños de ácido caliente. Todas estas torturas y las recomendaciones pertinentes eran dadas por los demonólogos, que eran especialistas en demonología. Estudiaban la existencia de entidades sobrenaturales maléficas. Los excesos de los tribunales del Santo Oficio continuaron hasta el siglo XVII en algunos lugares, como ocurrió aquí en España. La verdad es que la imagen tradicional que nos ha quedado de la bruja y que ha perdurado desde la Edad Media es la de la bruja rural, aislada del mundo, en su casa situada a ser posible en un bosque, con todo lo de misterio que esto implica. Sin embargo, los auténticos orígenes de la bruja parece que proceden de la pervivencia de las tradiciones folclóricas que vienen de una antiquísima religión de extensión mundial que se remonta al Paleolítico. Los hombres y mujeres del siglo XVI y XVII llegaron a creer que los aquelarres se celebraban físicamente, que realmente existía una auténtica secta de brujas y brujos mucho más peligrosa que las figuras aisladas conocidas desde hace siglos de las hechiceras o de las encantadoras. Los aquelarres fueron deformados por los jueces en sentido diabólico, pero en realidad parece ser que estaban relacionados con el culto precristiano a la fertilidad. Bueno, después de esta introducción a la historia de las brujas, vamos a hacer una pausa musical y nos va a acompañar hoy una de nuestras voces favoritas. La hemos puesto varias veces y de hecho la que acompaña a la falca del aleteo, me refiero a Sushila Raman, que es realmente una inspiración aletea, y vamos a escuchar el clásico I Love Trap, Love Trap, exacto, en el aleteo desequilibrado, hoy día, en el día de la resaca de San Juan.
So deeply, so steeply in love. The harmony that you charm me with cascades from above. Bewitch me, beguile me, and lead me astray. Don't you fade on me, don't you run.
Pausa musical, seguimos con nuestro tema de hoy, que son ni más ni menos que las brujas. Las brujas, estas personajes que la historia nos va trayendo desfiguradas, deformadas, pero que de verdad que las hay, ¿no? No creo en las brujas garay, pero que las hay. Y tienen que ver con toda una tradición de sabiduría, de aprendizaje, un conocimiento de la naturaleza que es bastante la base del conocimiento científico, por ejemplo, de la biología, de la botánica, de las brujas que preparan medicinas y brebajes. Yo en estos días siempre hago ratafía, que es un licor típico de acá, que se hace recolectando plantas y tiene que ser justamente la semana posterior a San Juan, que es esta semana en que la primavera, el sol ha hecho que las flores estén regalándonos colores y aromas, y entonces se juntan distintos tipos de plantas medicinales y se hace este brebaje, que era de hecho una planta, o sea, era un brebaje medicinal, ¿no? Ahora que lo tomemos como un aperitivo es otra cosa. Bueno, pues volvemos a las brujas. Sabemos que muchas de las personas torturadas y quemadas lo fueron como consecuencia de denuncias presentadas por rencillas personales con algún vecino, o por la psicosis colectiva, por ser raras, por tener una mente demasiado abierta para la época que vivían, que las hizo sentirse y mostrarse más libres de lo que sus contemporáneos estaban preparados para aceptar. Sobre brujas solamente tenemos los testimonios que nos dejan sus jueces y verdugos. Sus voces apenas nos han llegado, por eso tenemos que ser cautas a la hora de desentrañar sus creencias y verdaderos rituales. Desde fines del siglo XIV, el estereotipo de la bruja representaba una femineidad diabólica enemiga de la religión. Se veía en ella lo siniestro y lo femenino. Además de representar una amenaza religiosa, se ocultaban en ella otro tipo de poderes engañosos, maléficos y ocultos en lo femenino. Era el poder siniestro de lo doméstico, de la cocina y de la medicina familiar, de las alianzas entre mujeres. Se movían en un ámbito tan cercano a todo el mundo como el de la cocina, con sus cazuelas, sus herbarios, o menos conocidos por todos, incluyendo raíces con poderes especiales como la mandrágora. Ese ámbito que primero es familiar, ¿no?, que para todos es común y conocido, la cocina, se convierte en el lugar donde la bruja fabrica sus brebajes, pócimas, ungüentos. Además necesita realizar unos rituales para que sus conjuros surtan efecto. Lo que antes era una receta para curar un mal determinado, ahora se convierte en una pócima sanadora o quizás un arma mortífera. Era normal la alianza entre mujeres, ellas se ocupaban de la salud de la familia, algo que parece no haber cambiado. Ellas parían y paren a los hijos, necesitaban a la bruja con sus conocimientos. La bruja se convierte en un personaje siniestro, alguien a quien conocemos y necesitamos, pero al mismo tiempo nos angustia e incomoda nuestro desconocimiento de sus poderes. Lo siniestro en esta clase de sentimientos angustiosos que se remonta a lo que conocemos hace mucho tiempo, que nos resulta familiar, como es el caso de la cocina. Por eso mismo nos parece extraño, ¿no?, que este mundo familiar no tenga estos misterios que no podemos desentrañar. Pero la bruja donde nos parece más siniestra es en su faceta sexual, dicen los estereotipos, ¿no? Es en el aquelarre donde aparece el otro yo de la bruja. Se entrega al diablo, le fascina el sexo y el desenfreno. La bruja te atrae y te repele al mismo tiempo. Es lo bello al servicio del mal, la imagen de la hechicera con rostros seductores. Es lo siniestro que se comprende como la presencia de lo ajeno, de lo desconocido y oculto, que nunca debe develarse. Esta bruja mala, maléfica, es la que encontramos en nuestro ideario colectivo, también como en el caso de la Bella Durmiente o la madrastra de Blancanieves y los Siete Enanitos. Son bellas y malvadas. Son siniestras, nos dan miedo, tienen nuestro lado oscuro y sin embargo nos atraen. Los pintores recuperan la figura de la bruja o hechicera y la convierten en una femme fatale, que está rodeada de oscuridad y de misterio. Otra de las facetas de las brujas que pertenece a lo siniestro es su capacidad de volar. Diremos que vuelan en su escoba, sin entrar en la controversia de su viaje extático producido por el consumo de sustancias alucinógenas. Lo inquietante que puede ser saber que tu vecina bruja es capaz de volar con una escoba, de conocer los secretos más recónditos de la sociedad en la que vive. Por eso, a la hora de que las brujas, hay que encerrarse en casa y no salir. Cerrar puertas y ventanas para que ellas no puedan entrar, pero tampoco ver o oír. Saben que pueden volar, pero nadie ha visto a ninguna bruja volar en escoba. Bueno, siempre nos han que no haya sido sometido bajo tortura, ¿no? La imaginación a esta, o decir, o jurar bajo tortura cualquier cosa extraña. Bueno, otro elemento que se incorpora acá es el asco, el desagrado, que se relaciona con la capacidad de las brujas para elaborar sus pócimas, ungüentos. Utilizan patas de araña, ancas de rana, las de murciélago, piel de serpiente, excrementos de no sé qué bicho y muchísimas cosas más. Son animales que podemos ver normalmente, pero utilizados de forma y para algo que no es normal, son sacados de su contexto y su utilización nos da asco y sobrecoge. La magia nos mantiene expectantes. Para que podamos aplicar la categoría de lo siniestro, tendremos que recordar que desde la antigüedad greco-romana lo bello era armonía y proporción. Entonces aquí está claro que hay una desproporción, ¿no? Una relación de la bruja con algo desproporcionado, feo, que no es armónico. Y aquí la escritora de Los Ojos de Hipatia nos hace mención de una película en que también se trata el tema de las brujas. Y lo que resalta ella es que se muestran distintos tipos de brujas en esta película, que se llama Sleepy Hollow, en que una es una vidente que proporciona el futuro. Vive en una cueva alejada de la civilización. Es siniestra y además feísima. Hay dos brujas buenas, la madre de la protagonista y la enamorada del mismo, otra bruja buena que ejerce de partera y curandera, y por fin una bruja mala, malísima, que es la que controla al jinete sin cabeza. Es bella, seductora y siniestra hasta el final. Cuando desciende a los infiernos, lo último que se ve el espectador de ella es una mano que sensualmente le reclama hacia ella. Es una de las películas que ves la primera vez y no te llama excesivamente la atención. Tienes que ir viéndola más veces para ir sacando todo el juego de la cinta. Los personajes femeninos son inquietantemente siniestros y hasta el final de la película hay un homenaje a los prerrafaelistas, a la bruja mala, que lleva un espectacular vestido tomado de uno de los cuadros. Esta idea de la bruja mala, malísima, ¿no? Bueno, y este artículo fue escrito por Isabel Genovés Estrada, que no la conozco, pero tiene este blog, Los Ojos de Hipatia, que quería compartir como una introducción a la historia de las brujas que seguiremos desarrollando durante todo este programa, porque también tenemos algunos conjuros y cosillas que contarles de otros fuentes que hemos consultado. Pues volvemos a nuestra pausa musical con Suchela Raman y Love Trap, en un tema que, bueno, hemos escuchado otras veces, pero aquí va otra vez porque nos gusta mucho. Aquí vamos.
kanjenya sunari babinsara kinkunkiri kadaos sikeresa kudimide mya
que hemos encontrado que nos parece que es absolutamente apropiado, bueno, ayer para el solsticio de verano, evidentemente, y que dice así. Por el poder que nos hemos conferido, invocamos a todas nuestras hermanas, brujas, las primeras guerrilleras y luchadoras de la resistencia, a través de todos los ámbitos. A las sucias, a las abuelas con perfume de todo a 100, a las malolientes y a las hediondas, a la femme fatal de paso firme, a la camionera de pelo en pecho, reivindicamos los pelos del sobaco y los coños depilados. Reivindicamos nuestro derecho a quemarlo todo, a crearlo todo, a ser las mujeres que nos dé la gana, a ser lo que nos dé la gana, a inventarnos y reinventarnos una y otra vez. Reivindicamos nuestro derecho a no sentir miedo, a provocar miedo, a subvertir, a transgredir, a desordenar, a desbaratar. Reivindicamos nuestro derecho a desobedecer. Reivindicamos nuestro derecho a equivocarnos, a garabatear nuestro deseo como las veces que nos dé la gana, a penetrarnos las orejas, a lidiarnos el ombligo, a vender nuestros ojos, a manipular nuestros cuerpos, cuerpos que son campos de batalla, a masturbarnos hasta el infinito. Do it yourself. Reivindicamos el ser antipáticas. El ser amorosas, ser duras como la piedra, blandas como los brazos, firmes como la verga erecta, suaves y remanentes como la sangre menstrual. Porque la brujería es rebelión, porque la brujería es poder, porque la brujería es nuestra historia, porque brujas somos todas. Y esto es de la página de MEDEAC, un grupo de feministas de convierten objetos de consumo y mercadorías en estas relaciones. ¿Qué le decimos al capital? Arde, arde, arde.
mostrándolo en una bandera española. Porque las mujeres no tenemos patria, somos exiliadas permanentes, porque no tenemos ni patria, ni jefe, ni marido. ¿Qué le decimos a la patria? Aro, mi patria, aro. Mostrando un sujetador. Porque este sujetador es el símbolo de todos los corsés, constreñimientos, moldes, sujeciones. Porque no somos sujetables y nuestros cuerpos son incontenibles. ¿Qué le decimos a los corsés? Aro, mi corsé, aro. Mostrando una revista para mujeres. Porque no soy esa, porque yo soy esta, porque me aburre, porque me duele, porque no quiero ser como la que se molda su deseo. Porque sin ti soy yo. ¿Qué le decimos al heteropatriarcado? Arde el heteropatriarcado, arde. Mostrando una imagen de la Virgen María. Porque tú me quieres pura, porque tú me quieres santa, porque tú me tienes arde. ¿Qué le decimos a la Virgen María? Arde, Virgen María, arde. Y cierran con eres una bruja. Aunque no lo sepas, eres una bruja. Eres una bruja cuando dices no, cuando eres valiente, cuando criticas, cuando no te conformas, cuando no consumes, cuando no aceptas, cuando exploras, cuando piensas demasiado, cuando ríes a carcajadas, cuando lloras sin motivo, cuando entras a un bar y pides misa para vos, eres una bruja. Y este es el grito de las brujas, escrito el 23 de junio del 2008 en el Parque de la Cornisa de Madrid. Bueno, nos parecía interesante rescatarlo porque, bueno, está en esta página de las compañeras de Euskal Herria, pero es bastante universal, diría yo, en el sentido de toda la crítica que se muestra hacia el heteropatriarcado y hacia todas las, bueno, no todas, pero muchas de las manifestaciones que hacen sentido con esta jerarquía de dominación que establece del patriarcado sobre el derecho y la libertad de las mujeres. Aparte de este grito de brujas, tenemos varias otras aportaciones que íbamos a ir entrañando, desentrañando poco a poco, pero les quería comentar que si tienen algún hechizo, alguna aportación a este programa, pues nos pueden escribir a murmullo2004@yahoo.es o también pueden por Facebook, Araleteo Desequilibrado, escribirnos un mensajito, o si prefieren llamar, y que nos encantaría, pueden hacerlo al 93-317-7366 aquí a Contrabanda FM, esta radio libre, no comercial y autogestionada que siempre fomenta la participación de toda la gente, que de hecho pasó un entre paréntesis, está muy abierta a recibir nuevas propuestas de programas, así que si te interesa hacer un programa, pues adelante, vente aquí, presentas una propuesta y estaremos encantadas de escucharte y de que puedas tener un espacio por acá. Seguimos entonces con el tema de las brujas y hay otro blog que se llama Puntos Suspensivos que también vamos a compartir el día de hoy. Meiga, Sorguña, Witch, reales o mitológicas, son nuestras predecesoras, perseguidas por permanecer al margen del sistema heteropatriarcal con sus expresiones de una sexualidad libre, señaladas por la Iglesia como representación máxima del pecado, castigadas por desafiar el incipiente capitalismo, transmitiendo sus conocimientos sin derechos de autora y comercializando medicinas libres de patentes, oponiéndose al rol pasivo y dócil asignado a las mujeres al no conformarse con ser madres y esposas. Sabias, irreverentes, libres. Otra información que nos comparten compañeras de Madrid, que es Aquelarre del Solsticio de Verano en Madrid. Y está escrito por unas
feministas mexicanas que tienen una web que se llama El Grito de las Brujas, blogspot.com. Dicen así: las brujillas del otro lado del mundo, nuestras compañeras de Madrid, miembros, constituyentes, testigas y creadoras del Grito de las Brujas versión 2.0, realizaron la madrugada del 23 al 24 de junio el provocador aquelarre del solsticio de verano. En esta noche se celebra a lo largo y ancho del Estado español las llamadas Hogueras de San Juan, contexto cálido y ardiente que propicia la reapropiación gamberra de estas festividades pseudo-religiosas para transformar en festividades paganas e insultantes. Del mismo formaron parte todas aquellas almas errantes a las que les tocó ser siempre consideradas como las raras, ¿no? Así que estas amigas del primer espacio autónomo de formación feminista en México escriben también su alegría por este conjuro de brujas que les contamos hace poco. Y nos invitan también a hacer todo un estudio de lo que significan las brujas en la sociedad y las imágenes que se van construyendo sobre ellas, porque todo el castigo que se ejerce sobre la persona que hace algo diferente, ¿no? Es realmente son maneras de ejercer el heteropatriarcado que van muy muy solapadas. Y nos dan un par de consignas feministas para vestir que podríamos imprimir, dicen ellas, o en samarretas o en carteles o donde quisiéramos, que son las siguientes: se viste como se piensa o se piensa como se viste. Sin ti soy yo. Sin Dios, ni amo, ni marido. No God, no boss, no husband. Progreso, ¿según quién? Besos de príncipe, no gracias. Del Grito de las Brujas para el mundo. Y efectivamente, el reivindicar el aquelarre como dar un espacio de encuentro de mujeres es sinceramente una de las cosas que más ellas fomentan, y nos cuentan un aquelarre que tuvieron en que se discutieron objetivos y nada, que es muy bonito porque se reivindicaba la imagen mítica de las brujas y establecía un vínculo simbólico entre las feministas de hoy, las mujeres tildadas de brujas sin ser, que solían ser vistas con recelo por la sociedad en que habitaban, ya fuera porque poseían conocimientos ocultos, por ejemplo el manejo de las hierbas que ya hemos comentado, que vivían al margen de la sociedad, o porque cuestionaban diversas normas sociales, como los imperativos sobre la conducta sexual propia de las mujeres. Las feministas, tanto por su condición de mujeres como por retar a las convenciones sociales de su época, somos las brujas de la modernidad. Y con esto de ser las brujas de la modernidad, nos vamos a nuestra tercera pausa musical de la tarde, con, les recuerdo, Susana Raman y Love Trap.
Adelante is the cry around the hillside. Let us all remember them tonight. Many Irishmen, they heard the
cada vez que una oye de una bruja tirada al agua, de una mujer poseída por los demonios, de una curandera vendiendo hierbas y aún de la madre del nombre célebre, pienso que estamos en la pista de una novelista, de una poeta adoptada, de una Jane Austen muda y sin gloria. Una Emily Bronte rompiéndose los sesos en el páramo, recorriendo con desolación los caminos, trastornada por la tortura de sus sueños. Me atrevo a adivinar que Anónimo, que escribió tantos poemas sin firmarlo, era a menudo una mujer. Fue una mujer, me parece, que Edgar Fitzgerald le sugirió, lo que compuso las baladas y las canciones populares canturreadas a sus hijos, distrayendo su labor en las largas noches de invierno. Esto está escrito por Virginia Woolf en un cuarto propio y nos parece que da cuenta de esta necesidad de mirar la historia de la humanidad y la historia de las mujeres en particular, con todas estas mujeres que eran consideradas raras, las que salían del camino, del buen camino, como estigmatizadas como brujas por justamente su capacidad crítica de responder a las imposiciones del patriarcado saliéndose de la fila, que es algo que es muy recomendable. Así que un saludo especial y reitero, este programa está dedicado especialmente con muchísimo cariño para todas las brujas que han transitado por el aleteo desequilibrado, a las permanentes, a las transitorias, las que han venido una vez o muchas veces, que son realmente la magia que hace posible que este programa continúe. Así que un beso muy grande a todas las brujas que nos están escuchando también, que son muy importantes para que continuemos en el aire. Y para los amigos de las brujas, que también hay que decir, hay alguno que nos escucha y le agradecemos esta complicidad y estas ganas también de cambiar el mundo. Las compañeras de México nos decían que, como les decía hace un segundo, querían reivindicar la imagen mítica de las brujas y establecer un vínculo simbólico entre las feministas de hoy. Las mujeres tildadas de brujas solían ser vistas con recelo por la sociedad que habitaban, ya fuera por estos conocimientos que tenían. Entonces, aquelarre es una palabra que convoca a reminiscencias de ritos paganos que se celebraban de forma clandestina porque no estaban admitidos por autoridades religiosas de la época, pero que tienen que ver con reivindicar lo colectivo también, reivindicar el pasárselo bien, porque estos deberes seres que nos impone el patriarcado, ¿no?, de una vida abnegada, al servicio de las otras, de los otros, y al cuidado de todo el mundo menos de ti misma, es algo que también es bastante nocivo para la salud, y en ese sentido las brujas con sus aquelarres tenían un espacio propio de compartir, que nos parece que es sumamente relevante. Así que nos parece muy muy importante que podamos rescatar la palabra aquelarre, y tal vez este aleteo desequilibrado debería llamarse aleteo desequilibrado en aquelarre, que es lo que nos gusta siempre poder implementar. Acá hay un comentario de uno de estos amigos de las brujas que dice que hay una tergiversación cristiana de las brujas y que él piensa que es mentira lo de las pócimas con animales, que no hay constancia de ello, que sin embargo sí hay constancia del conocimiento de las plantas, y que otra tergiversación, como lo de la mala suerte con los gatos negros, y le viene ahora la frase de Groucho, si te cruzas con un gato negro es que vas a algún sitio. Bueno, en fin, que muchas gracias por estos comentarios, porque tienen que ver con también esta posibilidad de interlocutar que nos encanta y que pueden hacer si están en casa escuchándonos y tienen ahí a mano el ordenador, y pueden poner en Facebook el aleteo desequilibrado, que aquí estamos encantadas de que nos cuenten cositas. Pues bueno, otra bruja que queremos saludar hoy día, que no está presente porque está aliadísima, pero que no está de cuerpo presente, pero sí está su espíritu, por así decirlo, es nuestra queridísima heroína de lo periférico, la Ana Periférica, que tiene un post del Feliz Día de las Brujas, que es para el aquelarre feminista, y entonces escribió también un poco algo sobre las brujas que yo quería compartir, tomándome la licencia de leerlo sin su permiso, pero vamos, que lo tiene en internet. Uy, que tenemos una llamada, vamos a ver si logramos contactar. Les voy a dejar con música mientras cojo el teléfono. Que tenemos una llamada y las dejé en silencio porque el sonido no sonaba, pero a ver si aquí logramos pasar una llamada. Hola, ¿nos escuchas? Hola.
Os escucho un poco bajito, pero escucho.
Ah, fantástico. Cuéntanos, gracias por llamar. Bienvenida.
A vosotras. Que nada, que andaba escuchando el programa. ¿Ya estoy en directo?
Sí, estás en directo.
Ah, hola. Que andaba escuchando el programa y estoy hablando de las brujas. Me incorporé ahora un poquito tarde y... Y bueno, que para mí hablar de bruja es hablar de Silvia Federici.
Claro.
Del Calibán y la bruja. Y justo me estaba releyendo el libro estos días. Y nada, que me apetecía leer un poco un fragmentito.
Maravilloso. Adelante.
Pues dice, la magia también constituyó un obstáculo para la racionalización del proceso del trabajo. Y una amenaza para el establecimiento del principio de responsabilidad individual. Sobre todo, la magia parecía una forma de rechazo al trabajo, de insubordinación y un instrumento de resistencia de base al poder. El mundo debía ser desencantado para poder ser dominado. Esa parte, la de el mundo debía ser desencantado para poder ser dominado, me parece que es como el resumen del libro. Nos tienen que quitar nuestras creencias porque nos empoderaban como para poder dominarnos. Y...
Sí, sí, si quieres conversamos un poco de esto porque yo creo que es justamente la clave, ¿no? Con el...
Es que te escucho súper bajito ahora.
Me escuchas muy bajito.
Que Silvia Federici como plantea que bueno, que la caza de brujas fue el principal instrumento que usó el capitalismo para poder entrar en el modelo económico, pues habla mucho de la magia, ¿no? Y por eso dice que el mundo debía ser desencantado para poder dejar de ser, para poder ser dominado.
Uh-huh. Y a ti qué bueno, el libro es fantástico, pero también tiene muchísimas cosas. ¿Qué otro aspecto te gustaría comentar del Calibán y la bruja?
Pues me gusta mucho el tema de que las mujeres están siempre participando en el mundo político, ¿no? Uh-huh. Y entonces cómo se empieza a usar la misoginia para desempoderar a las mujeres y cómo transmiten la misoginia en el imaginario del hombre, ¿no? Como que son brujas, son malas, tenéis que rechazarlas, cuando siempre habían convivido e incluso estaba visto como algo positivo, ¿no? La brujería, bueno, ya no tanto la brujería, ¿no? Sino el uso de métodos anticonceptivos y todo este tema.
Claro, porque son muchísimos los saberes que tienen que ver, justamente como tú bien indicas, con el conocimiento de las plantas, con muchos conocimientos científicos que hoy día son utilizados tranquilamente por las transnacionales, directamente, claro. Y que vienen del conocimiento ancestral de muchísimas mujeres que han investigado sobre el uso de las plantas, por ejemplo, abortivas, o tantas otras que son de curación, de cuidado. Y me estaba acordando ahora también, por ejemplo, de las trementinaidas, que son unas mujeres sabias que había ahí en zona cerca de Lleida, por donde está nuestra amiga Esther, que eran mujeres que recolectaban plantas medicinales y hacían brebajes y los vendían por toda la población. Y eran realmente las médicas de la gente pobre, porque no podían acceder a, obviamente, que un médico les atendiera. Entonces son muchísimas las experiencias que dan cuenta de todos estos saberes feminizados que de alguna manera han sido reapropiados ahora por el capitalismo y hoy día tomamos medicamentos de las farmacéuticas, todo esto que en el fondo es todo una pirámide de consumo que es aprovechar estos conocimientos de una muy mala manera porque es como, bueno, haciendo fármacos carísimos para pagar todas las patentes y todo esto, cuando en el fondo a veces la infusión de la abuela sale más a cuenta,
a lo mejor.
¿No? Bueno, ¿y a ti el tema de las brujas te interesaba antes de leer este libro o te llamó la atención a partir de Silvia Federici? ¿O
no, cómo los vivías? De siempre, porque yo soy de Jaén, de un pueblecito que se celebra la noche de brujas, entonces de siempre.
Ah, se celebra la noche de brujas
mágico.
También.
Y yo nunca he renegado de la magia, ¿no? De lo que también supone ser mujer, ¿no? Y tener intuición, ¿no? Yo confío mucho en la intuición.
Ajá.
Y entonces yo creo que todas somos un poco brujas.
Sí, sí.
Y creo que es importante tenerlo en cuenta también, ¿no? Y seguir nuestras intuiciones y escuchar a nuestros cuerpos. Porque al final nuestros cuerpos son nuestros, ¿no? Y por más que el Estado lo haya querido controlar, es importante ser un poco bruja y tomar eso, y tomar nuestros cuerpos.
Sí, yo creo que es súper central lo que tú estás diciendo, porque es como poner el poder en el cuerpo de una misma, en una misma, ¿no? Y el poder apropiarse y ser, bueno, ser autónoma, ser, hacer las cosas que nos apetecen, que también el día de hoy con esto, yo comentaba hace un rato de los deberes seres, de la importancia que el patriarcado le da a todo este rol de las mujeres cuidadoras con el mundo, pero no como no fijándose en sus propias vidas, porque hay muchas mujeres que lamentablemente viven en una espiral de vida para otros, sino para sí mismas. Y en eso hay que rescatar a las brujas, y tú tienes muchísima razón de centrarse en...
Claro, también entra un poco lo que has comentado tú con el tema que hablaste la semana pasada, ¿no? De los deseos. Que claro, tenemos que ser conscientes de nuestros deseos y descolonizarnos y saber qué deseamos y librarnos como de toda la opresión que tenemos. Pero para eso tenemos que descolonizar los deseos y ser un poco bruja.
Perfecto. Pues si te sabes de algún conjuro o lo puedes mandar después, porque nos encantan todos los conjuros, yo creo que es muy bonito.
Ojalá.
y lo vamos haciendo así. Pues muchísimas gracias, Gemma, por llamar. No sé si quieres comentar algo más así de despedida.
No, agradecer y felicitaros por el programa simplemente.
Pues vente cuando quieras, que eres muy bienvenida.
Gracias.
Muchísimas gracias. Un besito.
Un besito.
Adiós. Bueno, pues esta era una llamada que teníamos en directo que nos hace muchísima ilusión, la verdad, porque esto de recibir llamadas es maravilloso. Vamos a un tema musical y estamos de vuelta en breve en el aleteo desequilibrado.
Caught up in a whirling motion, such a strange sensation. The current's uncertain, like sails of a mill I spin, like wheels I move in a circle while you stand on the bank. Hear me throw me a lifeline, save me. Intimacy and affection frozen in this game of chance I forfeit. A full hand of love with no counters, like a moth with no flame to persuade me. Like blood in the rain running thin, while you stand on the inside looking in. Save me inside, looking in, complete in yourself. Throw me a lifeline, save me. Intimacy and affection frozen in this game of chance I forfeit. A full hand of love with no counters, like a moth with no flame to persuade me. Like blood in the rain running thin, while you stand on the inside looking in. Save me inside, looking in, complete in yourself. Throw me a lifeline, save me. Stand on the bank, immune or evasive. Throw me a lifeline, save me. Looking in, complete in yourself. Throw me lifeline, save me.
Aquí estamos en el Leteo Desequilibrado en Contrabanda FM 91.4 haciendo este espacio de murmullo que no se puede contener, y agradecer muchísimo a las amigas que nos llamaron para compartir sus reflexiones sobre las brujas, porque como bien decía Gemma, una de las asociaciones recientes que tenemos las feministas con el tema de las brujas es ni más ni menos que el libro El Calibán y la Bruja de Silvia Federici, que es súper, súper recomendable. Y les quería decir cinco céntimos del libro, nada menos que de Wikipedia, para que sea rápido, porque es un libro que igual yo creo que más adelante vamos a ir desmenuzando con más invitados, pero contar que es un libro que tiene que ver con la crítica a la teoría de acumulación primitiva de Karl Marx, de la teoría económica, porque para Marx la acumulación primitiva es precursora del capitalismo, para Federici la acumulación primitiva es una característica fundamental y básica del capitalismo, ya que este capitalismo, con el fin de perpetuarse, requiere de una infusión constante de capital expropiado. La autora relaciona esta expropiación con el trabajo reproductivo y no remunerado que realizan las mujeres y con la reproducción, clave para el surgimiento de una economía capitalista basada en el trabajo asalariado. Describe la lucha histórica por los bienes comunes y la lucha por el comunalismo. En lugar de ver al capitalismo como una derrota liberadora del feudalismo, Federici interpreta el ascenso al capitalismo como un movimiento reaccionario para eliminar el comunalismo y mantener el contrato social básico tradicional. En el capitalismo existe una organización de trabajo que tiene dos vertientes. Los hombres, y ahora también algunas mujeres, desarrollan la producción de mercancías. Las mujeres llevan a cabo la producción de la fuerza de trabajo para el mercado. La discriminación viene del hecho de que este trabajo es inapreciable. El trabajador masculino tiene cierto poder social, por muy limitado que sea, debido a que cobra un sueldo y su trabajo no está reconocido. Pero en realidad, si observamos el capitalismo a través del trabajo asalariado, se incluye el trabajo asalariado y el trabajo no asalariado, veremos cómo la relación salarial es mucho más compleja que si solo tenemos en cuenta el trabajo que se paga, puesto que el trabajo asalariado incluye también mecanismos de exclusión. Incluye, como de hecho dice Marx, mecanismos para la extracción del trabajo no asalariado. Marx había olvidado el trabajo reproductivo, la reproducción de los seres humanos, que es tan importante y necesaria para el capitalismo. Es decir, que se centran en todo lo que hemos hablado muchísimas veces de la invisibilidad del trabajo de las mujeres, toda esta área enorme del trabajo reproductivo, y la autora Silvia equipara la institucionalización de la violación y la prostitución a las herejías y la caza de brujas e incendios y torturas en el centro de la subyugación metódica de las mujeres y la apropiación de esta fuerza de trabajo de las mujeres. Y esto está ligado con la expropiación colonial y proporciona el marco para la comprensión de la labor del FMI, por ejemplo, del Banco Mundial y otras instituciones que promueven activamente la participación de un nuevo ciclo de acumulación primitiva, para lo cual todos los bienes comunes como el agua, las semillas e incluso nuestro código genético están siendo privatizados, en lo que equivale a una nueva ronda de apropiación de bienes. Es un libro que yo invito a que nuestros oyentes lean. Está, se puede descargar gratis en internet. No, es de acceso abierto y se puede disfrutar como paso a paso, y se puede también mirar, ¿no?, toda esta gran mirada de cómo, de qué manera el sistema heteropatriarcal va utilizando esta imagen de la bruja para deslegitimar al saber de las mujeres, para ponernos en este lugar de rechazo, de por ser críticas estamos fuera, somos otras, somos diferentes. Y bueno, nosotras lo reivindicamos muy orgullosamente. Así que con esta gran aportación de Gemma, vamos a escuchar... No, vamos a seguir con la música celta un segundo para volver al tema de las brujas. de lo periférico nos decía: me desvinculo de lo céntrico a lo excéntrico y viceversa. Transito territorios tan transgredibles, desvarío, disiento y me revuelvo. ¿Que me contradigo a mí misma? Pues sí, me contradigo. Soy inmensa, contengo multitudes. Es una cita de Whitman que ella se apropia y que nos parece perfecta para hablar de lo que ella nos comenta luego de ni más ni menos que de las brujas, porque nos linkeaba aquí una canción que estoy intentando recuperar para que podamos disfrutar. Y bueno, si no es así, no, seguro que podemos conseguir esta joyita que nos pone ella. Pues aquí estamos, aquí tenemos en Heroína de lo Periférico esta, bueno, una preciosísima foto, además de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mujeres alrededor de una mesa tomando té, muy british, y con sus gorritos de bruja, todas mayores, diciendo todas somos brujas. Así que nos deja un video que... I'm tired to be pure, I want to be evil. A ver si nos resulta la conexión, porque no siempre resulta. Ustedes saben que estamos en estricto directo, pues no existe. No resulta en este momento, no... Bueno, pero la intención era la que valía y ella nos recomendaba este tema por lo que significa esta mala imagen de las brujas en el mundo y que evidentemente nosotras reivindicamos en el sentido de que nos parece que esta maldad, esta salirse de la fila, como decía yo, sí que aporta, ¿no?, libertad, aporta este espíritu crítico que necesitamos urgentemente para sacudirnos de este sistema patriarcal, porque claramente no nos permite hacer lo que queremos ser ni hacer lo que queremos hacer. Aquí sí que está el tema, así que a ver si ahora sí que tenemos suerte. No sé yo si lo conseguiremos. I want to be evil.
As you know, I've posed for pictures with ivory soap. I've petted stray dogs and shied clear of dope. My smile is brilliant. My glance is tender. But I'm noted most for my unspoiled agenda. I've been made Miss Rheingold, though I never touch beer. Maybe Bex once in a while. And I'm the person to whom they say, "You're sweet, my dear." The only etchings I've seen have been behind glass. And the closest I've been to a bar was at ballet class. Prim and proper. The girl who's never been cased. Well, I'm tired of being pure, but not chaste. Like something that is a level. I wanna go to the devil. I wanna be evil. I wanna be nice. I wanna be evil and cheat at jacks. I wanna be wicked. I wanna tell lies. I wanna be mean. I wanna hurt lies.
I wanna sing songs like the guy who cries. I wanna be Irish. I wanna drink booze. And whatever I've got, I'm eager to lose.
Pasamos rápidamente de nuestro tema central, que son las brujas, a los últimos minutos del programa, en que vamos a comentar un poco de agenda, que se nos ha ido la olla porque estamos emocionadísimas con las brujas y teníamos varias cosas que contarles. Entre otras, que el próximo viernes es 28 de junio, 28J, que se celebra el Día del Orgullo Gay, Homosexual, en fin, como queramos decirle, y que había nos hicieron llegar un par de slogans que queríamos compartir para la manifestación que será el 29, una mani que, entre otras cosas, se propone como slogan: bolleras orgullosas, feministas indignadas, bolleras orgullosas, radicales. Y, por ejemplo, yo soy fulana y tú eres mengana y me meto en cama con quien me dé la gana, o chumino con chumino, orgasmo femenino, sin lesbianas no hay revolución, lesbianismo feminista y anticapitalista, bollera, yo soy bollera por mucho tiempo, la vida entera, esta primavera se lleva a ser bollera, y muchas otras consignas más que se pueden encontrar en el blog de Feministas Indignadas, que invitan a una proyección de un documental, Lesbianas, una revolución paralela, que será el 27 de junio, 27 es jueves, a las 21:30 horas, en la Plaza de la Rosa, detrás de la Plaza George Orwell, entre la calle Carabaza y Codols, y es en conjunto con las vecinas y vecinos del Gothic. Así que esta es la invitación para el 27, esta película, y el 29, la manifestación de este día, que realmente visibiliza, ¿no?, la diversidad sexual y la y el salirse del traje heteronormativo que nos impone el capitalismo, el patriarcado en este caso también. Y teníamos un manifiesto que han hecho desde la plataforma 28J de Navarra, que también queríamos compartir. A ver si nos da tiempo, con el poquito tiempo que nos queda. Uy, lo intentamos. A ver, dice así. Somos bolleras, maricas, machorros, viejos, locas, feministas, marimachos, indefinidos, putas, desviadas, críos sin papeles, enfermos mentales, heteroinsumisas, mestizos, y estamos orgullosos, orgullosas, porque queremos y creemos en una sociedad libre y diversa. Este año nos hemos reunido personas de diferentes colectivos con diferentes reivindicaciones para hacer causa común por los derechos de lesbianas, gays, transexuales, intersexuales, bisexuales, en una misma voz a favor del derecho de la libertad sexual, identidad sexual y orientación del deseo, que afecta a todas las personas y que consideramos uno de los más ricos patrimonios de la humanidad. Porque así lo entendemos, lo defendemos y llamamos al conjunto de la sociedad a hacer un frente común contra quienes quieren condenarnos a las catacumbas del pecado y la marginalidad. La violencia sexista permanece en todas sus formas contra las mujeres, contra las y los homosexuales, contra las personas trans y en todos los ámbitos, en el trabajo, en los centros escolares, en las cárceles y comisarías, en la calle y en los medios de comunicación. No nos engañemos, aunque tengamos una ley de matrimonio y aparezcamos en algunas series de televisión, la transmaricafobia permanece anclada en el sistema heteropatriarcal y las conquistas legales pueden revertirse. Por eso, uno, nos hacemos visibles. No entramos en el juego hipócrita de quienes dicen no hagan lo que quieren, pero en su casa. que hagan lo que quieran para su casa, perdón. Nos mostramos públicamente y denunciamos la censura que se da en contra del desnudo de las mujeres cuando no responde a los estereotipos eróticos dominantes. Estamos hartos de que se criminalice a personas y se censuren publicaciones con el pretexto de la libertad religiosa o del escándalo moral. Reivindicamos el derecho a mostrar nuestros cuerpos cuando nos parezca y no cuando la industria decida que es pertinente. Reivindicamos y defendemos la desaparición de los armarios en las escuelas. Nos asquea que se utilicen falsos argumentos sobre la protección de las personas menores para recortar sus propios derechos. Abogamos por una educación sexual integral y plural que garantice que ninguna niña ni niño sea maltratado ni excluido por no ajustarse a los roles establecidos. Igualmente abogamos por la salida del armario del profesorado, que en muchos centros es condenado sutilmente a la invisibilización. En este sentido, estamos por el fin de la financiación pública a cualquier entidad religiosa o de otro orden que fomente políticas sexistas y o transmaricofóbicas y por el cese de sus cargos públicos de quienes apoyen y fomenten el odio contra personas LGTBIQ, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, queer y intersex. Primero, nos hacemos visibles. Dos, nos mostramos diversas. Desde la plataforma 28J abogamos por la libertad de todas las personas de ser quien y como quieren ser, y entendemos que la expresión de la identidad es una construcción que puede variar en función de múltiples factores y a lo largo del tiempo. Por lo tanto, estamos en contra de toda la normativa enfocada a etiquetarnos o a imprimirnos unas características de por vida como si fuésemos fósiles. No queremos dejar en manos de instituciones médicas ni jurídicas decisiones que afectan al modo en que las personas quieran ser representadas públicamente. Exigimos respeto a las identidades manifestadas por las personas. Abogamos por el derecho de todas las personas a no identificarse como hombre o mujer. Consideramos que no debería ser obligatoria la mención del sexo en los documentos oficiales y demandamos que se elimine la regulación de los nombres que legalmente nos identifican en alguna de estas dos categorías. Exigimos también la actualización de los protocolos médicos de atención a personas trans e intersexuales, incluidos menores e inmigrantes, para que se garantice el derecho a decidir en todo momento a gestionar con una buena información cada paso de su desarrollo personal, sin que sea obligatorio acogerse a ellos para que sean reconocidos sus derechos, que se erradiquen los escandalosos abusos de poder de supuestos expertos en transexualidad, psicólogos o médicos que se basan en criterios superficiales, obsoletos y estereotipados reflejados en el mal llamado test o experiencia de vida real. Y exigimos, por supuesto, la eliminación de la transexualidad de los manuales de la DMS-5 y CIE-11, que son los donde se etiquetan enfermedades sexuales, de enfermedades de para la próxima actualización, ¿no? Porque somos diversas, defendemos la libertad de las personas de relacionarse con quien y como quieran. El modelo tradicional es responsable en gran medida de la violencia que sufren muchas personas, especialmente las mujeres, al perpetuar estructuras de relación machistas y codependientes. Mostramos nuestro enérgico rechazo a quienes hacen causa de la defensa de la familia tradicional de un modo excluyente, con el único objeto de privar a todas las demás formas de relación, no solo de representación legal, y a sus consecuencias legales, fiscales o reproductivas, sino que también de reconocimiento social. Defendemos el reconocimiento de todas las formas de relación y estructura familiar. En ese sentido, creemos que hay que extender la protección legal a todos los modelos, garantizar los derechos reproductivos de las lesbianas, de las personas transexuales, de las personas solas y reconocer el derecho de filiación sin requerimiento de matrimonio y al margen de la biología. Tercero, nos manifestamos saludables. Reivindicamos el placer sexual como fuente de salud y el derecho de todas las personas a disfrutarlo sin más límite que el del propio deseo y respeto a las personas con las que se decida compartirlo. Nos manifestamos cuerpos deseados y deseantes y queremos una sociedad sin tabúes en torno al sexo, como desgraciadamente lo siguen siendo el deseo de las mujeres como sujetos activos, el de las personas con alguna discapacidad o el de las personas mayores. No somos objetos con características específicas, somos sujetos completos y libres y reivindicamos nuestros cuerpos deseantes. Continúa reclamando educación sexual, se defiende el orgullo de nuestro deseo, de nuestro cuerpo, de nuestra sexualidad, nos manifestamos visibles, diversas y saludables. Plataforma 28J. Y es la Asamblea Libertaria, bueno, son muchas organizaciones desde Euskal Herria. Con esta invitación, bueno, con esta manifiesto nos despedimos ya hasta la próxima semana, deseándoles que tengan una muy buena semana y que por supuesto vayan a las actividades del 27J, 28J, 29J que se están preparando en la ciudad. Adeu, que me quedo sin tiempo. Que vaya muy bien. Hasta la próxima semana.